Te voy a invitar para que tomemos un tiempo y demos gracias al Señor y pongamos este tiempo en sus manos. Así que acompáñame, por favor, en tu casa. Padre, queremos bendecir tu nombre, queremos alabarte. Señor, que todo nuestro ser te alabe, que podamos con todo nuestro corazón, Señor, alabarte, que no olvidemos ninguno de tus beneficios, Señor, que no olvidemos ninguna de tus bondades para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, guíanos, Señor, mediante tu Espíritu Santo, llévanos a tener un corazón agradecido para contigo y para responder en adoración, Señor, a quien tú eres y a lo que tú has hecho. Y Señor, en esta noche queremos poner este tiempo en tus manos, pedirte tu bendición, que mientras nos disponemos para estudiar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, hable en nuestro corazón, que nos capacite para entender tu palabra, para estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor, pero también para que podamos responder apropiadamente a lo que tú nos dices, a lo que tú has hecho, a lo que, Señor, tú nos revelas en tu palabra, que podamos responder de manera apropiada en oración, en obediencia, Señor. Y te pedimos especialmente también por cada familia, Señor, por cada persona que está experimentando en este tiempo, quizá enfermedad, quizás, Señor, alguna dificultad, algún problema, alguna situación, Señor, que están padeciendo, los ponemos en tus manos para que a través de tu palabra ellos puedan encontrar consuelo, también la fortaleza y tengan la seguridad, Señor, de que tú eres suficientemente poderoso, Señor, que tú sigues siendo Dios como para responder y en medio de cualquier situación, Señor, mostrar tu gloria, tu poder, que ellos puedan volverse a ti de todo su corazón. Los ponemos en tus manos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar esta noche en el Salmo 103. Te comento que la intención es que después de esta semana que viene, donde tengamos la reunión de oración, vamos a arrancar una nueva serie. Es una nueva serie aprovechando que estamos terminando ya Segunda de Samuel. En los miércoles vamos a empezar con Primera de Reyes. Vamos a continuar con la vida de Salomón, así que no te lo pierdas. Va a ser los miércoles 7:30. Vamos a estar con Primera de Reyes. Y también te digo que el domingo vamos a empezar una serie también terminando Segunda de Samuel. Vamos a estar con un libro del Nuevo Testamento. Lo les anunciamos allí. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el Salmo 103. Acabamos de ver que en las últimas palabras de David se menciona a David como el dulce salmista de Israel. Y David, como tú sabes, compuso muchos de los salmos en las escrituras. De hecho, Charles Spurgeon escribió mucho acerca de los salmos en un libro que se llama El Tesoro de David. Que son sus comentarios, sus reflexiones, sus meditaciones en el libro de los Salmos. Y vamos a estar particularmente en el Salmo 103. Es interesante este salmo porque es un salmo de alabanza. Usualmente tú has visto, hemos leído algunos salmos de David, donde David está clamando a Dios, donde David está poniendo en manos de Dios su vida porque sus enemigos lo persiguen, está pidiendo ser vindicado delante de sus enemigos. O está pidiendo salvación en medio de una situación, tú sabes, por todas las crisis que pasó David. Pero el Salmo 103 es un salmo de alabanza a Dios. Y es interesante porque en tu Biblia vas a ver que hay varios salmos que están relacionados. Ves el Salmo 103, el Salmo 104. El Salmo 105 y el Salmo 106 están muy relacionados, son salmos de acción de gracias a Dios, por lo que Dios hace en el caso del 103, David describe la bondad de Dios. En el Salmo 104 se menciona cómo Dios cuida de la creación. En el Salmo 105 se habla de las maravillas del Señor a favor de Israel. Y en el Salmo 106 habla de su paciencia también para con Israel. Pero en todo, si tú te fijas al inicio, Salmo 103 comienza con bendice alma mía al Señor. Si ves al Salmo 104, dice bendice alma mía a Jehová. Si vas al Salmo 105, dice alaba a Jehová. En el Salmo 106 comienza con aleluya, alaben a Jehová porque él es bueno. Entonces, estos cuatro salmos son salmos de adoración, de alabanza a Dios. Y vamos a leer entonces el Salmo 103, el Salmo de David, y vamos a leerlo en Reina Valera primero. Dice, desde el versículo 1, dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendigan a Jehová ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendigan a Jehová ustedes todos sus ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Bendigan a Jehová ustedes todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Así que vemos que este es un salmo entonces de alabanza, y el tema básicamente es la bondad de Dios. Ahora decíamos que es un salmo de David, y David sin duda era alguien que tenía experiencia con Dios. Ahora, si tú recuerdas, la semana pasada hablábamos acerca de esas características que había en la iglesia que se nos describe en el libro de los Hechos, y hablábamos que una de ellas tenía que ver con lo que hacía la iglesia, o más bien, estas tenían que ver con lo que hacía la iglesia, y una de ellas era la adoración. Decíamos que la adoración incluía el tiempo en la palabra, la enseñanza, la oración y también la adoración propiamente. Y lo que decíamos es que para poder adorar verdaderamente a Dios, teníamos que conocer verdaderamente a Dios. Y sin duda David conocía a Dios de una manera íntima. Sabemos que aunque David no fue perfecto, podemos ver a lo largo de su vida que él tuvo estos momentos en lo más profundo de la desesperación, en medio de persecución, en medio no solamente de enemigos de fuera, sino de su propia casa, donde David clamaba a Dios. Y David podemos decir que experimentó múltiples facetas del carácter, de la bondad de Dios, porque lo vemos siendo tomado de detrás de las ovejas, como el Señor le dice a través de Natán en el capítulo 7 de 2 Samuel, tomándolo de detrás del rebaño en las ovejas, poniéndolo como rey. Lo vemos como guerrero siendo respaldado por Dios, no solamente cuando peleó en su batalla con Goliat, sino a lo largo de todas las batallas que libró. Lo vemos en momentos de desesperación, clamando a Dios, en momentos de necesidad, confiando en Dios, en momentos donde él había pecado contra Dios y cómo su corazón se quebrantó delante de Dios y cómo clama a Dios, y tenemos testimonio en el Salmo 51 o el Salmo 32 de su arrepentimiento. Entonces, sabemos que de alguna manera David experimentó el carácter y la bondad de Dios a lo largo de su vida. Así que cuando vemos este Salmo, y te voy a leer ahora en NTV, lo primero que vemos, por ejemplo, es que David quiere entregarse o rendirse con todo a la adoración a Dios. El Salmo 1 en la NTV dice que todo lo que soy alabe al Señor. Y eso involucra todo su ser. David quería hacer un compromiso de rendición total. Dice que todo lo que soy alabe al Señor, que con todo el corazón alabaré su santo nombre. Ahora, sabemos que en los salmos se usa muchas veces la repetición y lo que vemos aquí es que este es el caso, que en el verso 2 vuelve a insistir que todo lo que soy alabe al Señor. Esa repetición está implicando esta voluntad de entregar todo lo que Él es, de con todos sus sentidos, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su corazón, rendirse en alabanza al Señor, dice primero al Señor, y luego dice que con todo el corazón quiere alabar su santo nombre. Ahora, recordemos algo, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, lo que el nombre implica es lo que es la persona, lo que la persona es, básicamente está hablando de su carácter, de sus atributos. Y David está diciendo, quiero alabar a este Dios bondadoso, a este Dios santo. Te vas a dar cuenta ahorita que leamos que el salmo comienza con esta alabanza, con esta invitación que está haciendo David a su ser. Dice que todo lo que soy alabe al Señor. Y después vemos que más adelante esta invitación va a toda la creación. En el verso 19 dice, el Señor ha hecho los cielos. De los cielos su trono, desde allí gobierna, alaben al Señor todos los ángeles, alaben al Señor ejército de ángeles. O sea, lo que vemos es que la adoración entonces, y es lo que decíamos la semana pasada, es una respuesta no solamente a lo que Dios ha hecho, sino a lo que Dios es, a quién es Dios. Y hemos hablado de estos dos ingredientes de la adoración, conocer verdaderamente a Dios, saber experimentar y conocer quién es Dios, cómo es Dios. Pero también tiene que ver con el reconocimiento de quiénes somos nosotros, de reconocer que nosotros no somos Dios. Nosotros podemos adorar a Dios porque sabemos que Él es digno. Y hemos hablado que la tendencia de los seres humanos es a adorar. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar a un falso Dios. Hemos dicho eso. Y podemos repartir nuestra adoración entre diferentes personajes y personas del mundo del espectáculo, del mundo del deporte, de la ciencia, quizá de los negocios, porque fuimos creados para adorar. De tal manera que la adoración viene como una respuesta de conocer a Dios, de reconocerle y de experimentar su gracia, su bondad y de saber quiénes somos nosotros. Así que lo que comienza haciendo David es eso. David está haciendo este compromiso personal, está haciendo esta invitación a todo su ser para que con todo lo que él es pueda reconocer la bondad de Dios. Y mira lo que dice en el verso 2 al final. En la NTV dice, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Es decir, David no solamente está pidiendo adorar a este Dios por quien es él, sino también está haciendo un compromiso y dice, ¿sabes qué? Que no olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y con eso comienza, de hecho, este salmo. David ve lo que Dios ha hecho por él y empieza a enumerar las cosas que ha experimentado. A partir del verso 3, él comienza a por así decirlo, a mostrar los beneficios que él ha recibido. Dice el verso 3, él perdona todos mis pecados. Ahora, sabemos que David requería perdón, al igual que tú y que yo. Sabemos que David, y a diferencia de nosotros, los pecados o el pecado o uno de los pecados más grandes de David quedó registrado en las escrituras. Hemos visto a lo largo de segunda de Samuel las diferentes fallas en su carácter y Dios no ha ocultado la debilidad de David, pero nos ha mostrado también cómo David se arrepentía y cómo David se alegraba al recibir el perdón de Dios. Yo decía ahorita que tenemos el Salmo 51, donde él nos muestra ese arrepentimiento, pero me gusta el Salmo 32 por el tono, no es un tono, a diferencia del 51, donde David está confesando su pecado. En el Salmo 32, él está dando gracias a Dios y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David sabía lo que era experimentar el perdón. Y tú y yo también lo hemos hecho. Y la respuesta de David para ese perdón es: que todo mi ser alabe al Señor, que con todo lo que soy alabe al Señor, que con todo lo que soy alabe al Señor, que no olvide, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Entonces David ve el perdón como una de las cosas dadas por Dios, y de hecho el Salmo 32 lo confirma: el perdón solamente puede venir de Dios, me refiero en esta relación vertical. La segunda cosa que menciona en el verso 3 dice: y sana todas mis enfermedades. Ahora, sabemos que ni David ni ningún creyente va a vivir para siempre. Me refiero en este mundo. David murió y los creyentes, por más devotos y por más fe que tengamos, tarde o temprano vamos a morir, si es que no viene el Señor antes. Pero lo que se refiere aquí es no solamente una sanidad temporal, sino la asociación que tiene el pecado con la enfermedad y cómo David veía el perdón del pecado también con relación a la enfermedad. Así que David habla de manera integral de este perdón. Este Señor, este Dios todopoderoso, este Dios bondadoso, no solamente perdona pecados, sino que nos sana. En el Salmo 32, él dice en el verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el verso 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que hay esa relación del pecado con la enfermedad, y lo que está diciendo David es que este Dios es bondadoso y ciertamente Dios puede sanar. De hecho, Dios sana, es algo que hemos visto a lo largo de la historia, pero está citándolo en relación con el pecado. De hecho, en el verso 4, él habla de otros los beneficios: no solamente perdona pecados, no solamente sana las enfermedades, dice: me redime de la muerte. En Reina Valera dice que rescata del hoyo mi vida. Ahora, ese hoyo, poéticamente hablando, para David era el Seol, era el mundo de los muertos, equivale a morir. Y dice: él me redime de la muerte. Y otra vez, sabemos que David murió, pero está hablando de la bondad de Dios en toda su experiencia que él tuvo como rey, en cuántas ocasiones Dios lo rescató. Dios, igual el día de hoy, tú y yo sabemos que vamos a morir, pero nuestra confianza es que él tiene control de las situaciones y que Dios nos rescata y nos ha rescatado muchas veces de la muerte. Él tiene su tiempo, definitivamente, y sabemos que al final, gracias a la obra de Jesús, todas estas cosas van a ser definitivas. Ahorita voy a tocar el punto, pero básicamente dice: él me redime de la muerte, perdona mis pecados, sana mis enfermedades, me redime de la muerte, me hace libre de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias. David como rey no veía la corona física como lo más importante. Sabemos que él en varias ocasiones menciona que él es el ungido por Dios, el ungido de Dios. David sabía que él estaba sentado en el trono, que él había recibido la autoridad, que él había sido coronado por rey, porque Dios lo había escogido. Así que él ve la corona como el amor y la misericordia de Dios. Dice: me corona de amor y tiernas misericordias. No solamente eso, verso 5 dice: y colma mi vida de cosas buenas. Decía yo ahorita que sabemos que al final, gracias a la obra de Jesús, el pecado no solamente ha sido perdonado en nosotros, sino que estamos esperando, gracias a la obra de Jesús, fuimos perdonados de la ira de Dios por causa del pecado, fuimos liberados del poder del pecado y somos liberados del poder del pecado mientras estamos vivos, pero estamos esperando ser liberados de la presencia del pecado cuando el Señor nos llame o cuando Él regrese. Así que no vamos a tener esta lucha con el pecado. Las enfermedades, sabemos que el Señor nos puede sanar, de hecho nos ha sanado. Algunos podemos tener esa experiencia de haber recibido sanidad de parte de Dios. Y yo he dicho que aún en los medios naturales, Él nos mantiene con vida. Medios que no son sobrenaturales a nuestros ojos. Dios sabemos que en su providencia nos guarda todos los días. Despertar en la mañana es un acto de gracia de parte de Dios. Pero sabemos que llegará un día cuando el Señor venga o nos llame, donde estaremos para siempre sin enfermedad. Sabemos que la enfermedad vino como consecuencia del pecado y sabemos que en la nueva creación no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, como dice el verso 4. Tendremos nuestras coronas, que al final de cuentas se las entregaremos al Señor, toda recompensa, estaremos con Él en su presencia. Y en el verso 5 dice David que mi juventud se renueva como la del águila. Él aún en su vejez se veía como un águila volando, gracias a la bondad de Dios. Y otra vez, David murió, y aun cuando nosotros pudiéramos llegar a una vejez, vamos a decir muy longeva, tarde o temprano vamos a morir. Sin embargo, David reconocía que en la vida cotidiana, su sustento, su seguridad, su salud, todos eran parte de la bondad de Dios. Hemos hablado muchas veces que tú y yo damos por sentado muchas cosas, es decir, el hecho de levantarnos por la mañana lo vemos como algo cotidiano. El hecho de estar sentados con salud lo vemos como algo que damos por sentado. Pero la realidad es que todo esto es un acto de gracia, es una manifestación de la bondad de Dios. David lo veía, David lo sabía, y David decía que te pueda alabar todos los días por esto, que no me olvide que es tu bondad la que me da estos beneficios. Ahora, a partir del verso 6, David no solamente está viendo su vida, David voltea y ve la nación de Israel, y David sabía acerca de la nación de Israel, porque él como rey conocía la historia, era parte de ese pueblo, y entonces en el verso 6 sigue mostrando que esta bondad de Dios tiene que ver con su carácter. Él ha listado sus beneficios personales, vamos a decir, pero dice, todas esta bondad que estamos experimentando es parte del carácter de Dios, y un buen campo para darse cuenta de eso es la vida y la historia del pueblo de Israel. Y por eso a partir del verso 6 dice, el Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Está hablando de la justicia de este Dios. Verso 7, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Y mira la descripción que comienza, una descripción que hemos visto en diferentes libros, lo podemos encontrar en Deuteronomio, vas a encontrarla a lo largo del Antiguo Testamento. Dice el verso 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Así que David reflexione y ve a Israel y dice, mira, Israel, somos un pueblo ingrato. Israel, si quieres una prueba de la bondad de Dios, mira a Israel. Y dice, el Señor es compasivo, misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Y se acuerdan, hemos leído en varias ocasiones, porque esto siempre me viene a la mente cuando veo el carácter de Dios, me recuerda a Nehemías 9. Muchas veces hemos hablado que Nehemías en el capítulo 9 está este contraste de la infidelidad del pueblo con la bondad de Dios. Y dice, aunque nosotros éramos necios, aunque nuestros padres eran idólatras, aunque nosotros no hacíamos caso, con todo, tú eres compasivo, tú eres misericordioso, tú nunca abandonaste el pueblo. Y es lo que está diciendo David. No solamente quiero mantener en mente las cosas que yo he experimentado, no solamente el perdón que me has dado, la sanidad, la vida, tus bondades, las cosas buenas, sino que veo también que tu carácter es este: eres compasivo, eres misericordioso, eres lento para enojarte y estás lleno de amor inagotable. Y ustedes saben que esa es mi palabra favorita. Ese es Jesed. Este recordatorio de este Dios que no se cansa de amarte, que no se cansa de amarnos, que con un pueblo como el pueblo de Israel, que era ingrato, como tú y como yo a veces, que era un pueblo desobediente, como tú y como yo a veces, y Dios siempre se mantenía en fidelidad, amando al pueblo, cuidando por sus necesidades, y es lo mismo que hace el día de hoy, porque ese es el carácter de Dios. Y eso es lo que está diciendo David. Esta bondad que Dios manifiesta en todos estos beneficios que recibimos vienen del carácter de Dios. Son expresiones de un Dios que es compasivo, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es lento para enojarse y que está lleno de amor inagotable. Que aun cuando reprenda, y el pueblo de Israel experimentó eso, dice, aun cuando nos reprenda, dice, no lo va a hacer siempre ni se va a enojar para siempre. El amor tiene espacio para la ira. Hemos hablado que el amor de Dios tiene lugar para la ira. Es una de las dos caras del amor. Estamos acostumbrados a pensar que Dios es amor significa que nunca se enoja. Hemos dicho que el amor de Dios es lo que da lugar a la ira de Dios. Dios ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo de tal manera que se muestra airado contra todo aquello que va contra su pueblo o contra su santidad. Así que el pueblo de Israel experimentó el carácter de Dios. Y dice el verso 10, en el 9 dice, él no va a reprender siempre, no va a estar enojado para siempre. Pero dice el verso 10, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y esa realidad tú y yo la experimentamos también. Hemos hablado, y Pablo lo menciona cuando habla en el libro de Efesios, en el capítulo 2. ¿Te acuerdas que dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero Dios, por su gran amor, por su misericordia, nos dio vida cuando estábamos muertos. Este es el mismo reflejo de este amor que Israel experimentó. Tú y yo lo hemos experimentado en Cristo. El pueblo de Israel no padeció conforme a sus pecados. Y es lo mismo contigo y conmigo. Si Dios nos aplicara justicia, tú y yo estaríamos fulminados hace rato. Dice David, hablando del pueblo de Israel, dice, no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. ¿Cuál es la razón? Otra vez, su carácter, verso 11. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Sabes qué? Dios sí tiene lugar para la ira, sí, Dios tiene lugar para la reprensión, pero es por su amor inagotable hacia los que le temen. Dice el verso 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos. Y mira esto, yo no sé, pero yo que tú lo subrayaría en tu Biblia, yo lo subrayé en la mía. Dice, tierno y compasivo con los que le temen. Y este es Dios. Y esta es la manera en que David había experimentado a Dios. El pueblo de Israel completo lo había experimentado. Pero David dice, ¿quieres ver la bondad de Dios? Mira al pueblo de Israel. Y yo te diría, ¿quieres ver la bondad de Dios? Mira tu propia vida. Si tú estás vivo el día de hoy, si tú has experimentado por la obra de Jesucristo este perdón, tú y yo tendríamos que estar respondiendo de la misma manera que David lo hace aquí, con adoración, con alabanza a este Dios, por quien es Él y por todas las cosas buenas que hace por ti y por mí. Así que esta descripción del carácter de Dios y lo que te decía queda como en un sándwich, porque después de eso, de describir el carácter de Dios, Mira el verso 14. Y aquí está lo que te decía. Adoramos a Dios cuando conocemos a Dios, pero adoramos a Dios también cuando nos damos cuenta de quiénes somos por la gracia de Dios. Dice el verso 14, pues Él sabe lo débiles que somos. Está hablando que como seres humanos, tú y yo somos completamente débiles, somos dependientes en realidad. Y tú y yo tendríamos que adorar cuando entendemos que Él es Dios y que tú y yo no lo somos, aunque a veces lleguemos a creer que podemos vivir sin Dios. El verso 14 dice, Él sabe lo débiles que somos. Por eso está asociado el verso 13. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. ¿Se acuerda de que somos tan solo polvo? Nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos, el viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. ¿De qué te habla esto? Verso 14 al 16 te habla de fragilidad, te habla de debilidad, incluso te habla, dice, los días son como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos, somos efímeros. ¿Saben? Una de las cosas que ya lo he confesado en alguna ocasión, pero en mi casa saben que mis hijas saben que me gustan las flores. Me gusta ver, para mí es una de las maneras en que yo veo la creatividad del Señor en lo que son las flores y los pájaros. Y tenemos un vecino y tiene una maceta junto a nuestra barda. Y tenía un cactus ahí, bueno, ahí lo tiene un cactus. Y hace unas semanas salí y volteé el cactus. Bueno, no sé cuál sea el nombre, quizá Carlos sepa, pero es como una choya pequeñita, pero estaba llena de flores rosas. Entré y le dije a mis hijas, ¿ya vieron la maceta del vecino? Digo, parecen de mentiras, ¿no? Son reales. Y después me asomé y cuando no sale el sol, se cierran y casi no se ven, pero cuando sale el sol, se abren y se ponía rosa, una cactácea, ¿no? Que usualmente las ves llenas de espinas, pero estaba llena de flores. Pero son flores que duran poco, duran un poco. Esa es la imagen que tiene David de los seres humanos. Dice, somos polvo, somos como la hierba, somos como las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí. Y yo decía ahorita que veíamos los versos 3 al 5, que aun cuando el Señor nos da todas estas bondades, estas bendiciones, un día tú y yo vamos a morir. Un día vamos a dejar de existir en esta tierra. Y el Señor sabe nuestra condición. Y lo que vemos es que Él es bondadoso y conoce nuestra necesidad. Y cuando tú y yo vemos la bondad de Dios, y cuando tú y yo vemos el carácter de Dios, y cuando tú y yo vemos nuestra gran necesidad de Dios, tú y yo, al igual que David, tendríamos que nuevamente adorar y alabar a nuestro Dios. En contraste con nuestra fragilidad, dice el verso 17, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Ahora, esto es importante porque esta adoración de la que estoy hablando no solamente tiene que ver con la música, lo mencioné la semana pasada, que a veces tenemos el concepto de la adoración y la alabanza solamente con la música y con canto, pero en realidad de lo que está hablando de nuestra devoción con todo nuestro ser, lo que está diciendo David es precisamente que todo mi ser, mi corazón, mi mente, que todo mi ser alabe, adore al Señor. Y eso implica, si te fijas en el verso 17, implica temor de Dios. Dice que el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Dice el verso 18, perdón, 17, la segunda parte, que su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Verso 18 dice, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. O sea que hay una respuesta, o tiene que haber una respuesta de nuestra parte al carácter de Dios. Dios no cambia, es decir, Él siempre va a ser bondadoso, pero esta bondad no es reconocida sino por aquellos que le temen. Esta bondad y esta respuesta a Dios no es evidente, sino solamente por medio de obediencia, de temor, de fidelidad a Dios. La adoración a Dios implica temor de Dios. La adoración a Dios implica fidelidad a Dios. La adoración a Dios implica obediencia a Dios. De hecho, mencionaba que ahorita estábamos orando varios pastores, y estábamos orando del Salmo 81. Y en el Salmo 81, es un salmo de Asaf, hubo un pasaje que me llamó la atención. Mira lo que dice en el Salmo 81, lo voy a leer en NTV, en el verso 10. Dice, yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos, en un momento yo subyugaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Mira el verso 15. Los que aborrecen al Señor le fingirían obediencia y el tiempo de su castigo sería para siempre. Así de que vemos que el Señor ha hablado, el Señor se manifiesta a su pueblo, pero no siempre escuchamos y no siempre obedecemos. Lo que vemos aquí es que la verdadera adoración, la verdadera alabanza, no solamente tiene que ver con nuestro canto, tiene que ver primero con que experimentemos, con que conozcamos el carácter de este Dios, y segundo, tiene que ver con nuestra respuesta en temor a Dios, en fidelidad a Dios, en obediencia a Dios. Por eso decía que quedaba como un sándwich, porque tenemos primero la alabanza, luego los beneficios, luego el carácter de Dios, luego la necesidad de nosotros como hombres, y luego, mira, a partir del verso 19, una invitación otra vez a la alabanza a Dios. Dice el verso 19, el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Este Dios que es bondadoso es el Señor sobre todas las cosas. Así que en respuesta a esto, verso 20 es, alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejército de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Y así termina el salmo, así como comenzó, que todo lo que soy alabe al Señor. Pero si te fijas en la invitación del verso 20 al 22, es toda la creación. Incluso dice los poderosos ángeles que llevan a cabo los planes de Dios. Y no sé si has visto esto, pero los ángeles son poderosos, pero llevan a cabo lo que el Señor les dice. Dice el verso 20, están atentos a cada uno de sus mandatos. Verso 21, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Ahora, los ángeles están haciendo la voluntad de Dios. Tú y yo no somos ángeles. Tú y yo estamos de este lado, estamos necesitados, somos efímeros y sin embargo, muchas veces nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces seguimos resistiéndonos a reconocer la necesidad, la dependencia que tenemos de Dios. Y por lo tanto no lo adoramos, o por lo menos no lo adoramos genuinamente. Si tú te fijas, el verso 22 termina diciendo, alabe al Señor todo. Todo, ¿por qué? Porque Él ha creado todo, todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Y David responde nuevamente con esta invitación, que todo lo que soy alabe al Señor, que todo lo que soy. Familia, decíamos que la verdadera adoración, y lo vimos la semana pasada, decíamos que surge y de la verdad, de conocer la verdad y de la dirección del Espíritu Santo. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4 que era el momento que Dios iba a buscar hombres, mujeres que adoraban en espíritu y en verdad. Y decíamos que porque conocían verdaderamente a Dios, es decir, conocían la verdad y estaban guiados por el Espíritu Santo. Y lo que vemos aquí es que solamente cuando tú y yo podemos ver la bondad de Dios y cuando podemos reconocer nuestra gran necesidad de Dios, es que podemos entonces responder como David lo hizo, que podemos responder con esta alabanza y adoración que no solamente se limita a expresarla con sus labios, sino a manifestarse en ese temor reverente, en esta fidelidad a su pacto y en esta obediencia a sus mandamientos. Así que mencionaba ahorita que estas cosas que se mencionan aquí surgen del carácter de nuestro Dios. Y decíamos que por medio de Jesús tú y yo tenemos esto. Tú y yo hemos sido, como decía aquí, perdonados. Tú y yo hemos sido sanados. Tú y yo hemos sido redimidos. Tú y yo hemos sido coronados. Y el Señor nos ha colmado con todas las cosas buenas. Pero no solamente en esta vida. De hecho, lo que vemos y lo vimos en Colosenses es que tenemos todo en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales, nos ha dado todas las bendiciones en Cristo y sabemos que en esta nueva creación, todas estas bendiciones que son temporales, fueron temporales en el pueblo de Israel, van a ser permanentes cuando estemos en su presencia. Y sin embargo, mientras vamos de camino o mientras llegue el momento, la bondad de Dios no cambia, sigue siendo realidad para con nosotros. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo digno de nuestra adoración, de tal manera que tú y yo necesitamos empezar a adorar a nuestro Dios aquí, porque en la eternidad es lo que vamos a hacer. Tú y yo necesitamos empezar a disfrutar de Dios aquí, porque esa es la razón por la cual anhelamos estar allá, en la nueva creación. Hemos dicho que lo que más anhelamos de la nueva creación es al Creador. Nuestro anhelo, nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, como en el Salmo también 75, el 73, es Él, que no deseo nada fuera de ti en esta tierra, a quien tengo yo en los cielos, sino a ti. Así que el Señor nos conceda poder experimentar este deleite. Y digo que el Señor nos conceda porque no es algo en automático, familia. El conocimiento de Dios viene como respuesta de buscar a Dios. La Biblia nos dice que si nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar. Dios no se esconde de nosotros, pero hemos visto, y Pablo lo menciona también a los Corintios, en 2 de Corintios, cuando dice que es como en un espejo ver la gloria de Dios y en esa medida somos transformados en la misma imagen de la gloria de Dios. Así que tú y yo, en la medida que lo buscamos, en la medida que oramos, en la medida que lo adoramos en casa, mientras estás en tu cuarto, tú puedes estar adorando a Dios. En esa medida, tú también vas a poder responder de esta manera a lo que Él es y a lo que Él ha hecho. Amén. ¿Te parece si oramos en esta noche? Señor, queremos adorarte. Queremos alabarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Queremos alabarte con todo lo que somos, Señor. Y pedirte que no olvidemos todas las cosas buenas que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has perdonado. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos sana, quien nos libra de la muerte, quien nos corona, Señor, de amor y tiernas misericordias. Eres tú quien colma nuestra vida de cosas buenas. Señor, tú eres el Dios justo, aquel que hace justicia. Tú eres el Dios que se da a conocer, que nos habla, que se revela, Señor, para con nosotros. Tú eres compasivo, misericordioso, es lento para enojarte, estás lleno de amor inagotable. Y, Señor, nos tienes paciencia a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras rebeliones. Señor, tú no nos castigas como merecemos. Tú no nos tratas con la severidad que ameritan, Señor, nuestras rebeliones. ¿Por qué? porque tú extiendes tu amor inagotable para con nosotros, para con los que te temen. Y ese amor, Señor, es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Gracias porque tú has alejado nuestros pecados, tú los has llevado tan lejos como el oriente del occidente. Y gracias, Señor, porque tú eres como un padre para con nosotros. Tú eres tierno y compasivo con los que te temen. Señor, gracias también porque tú te acuerdas de que somos polvo, porque tú conoces nuestras debilidades, porque tú sabes, Señor, la fragilidad de nuestra vida, de nuestro corazón, porque tú conoces cómo nuestro corazón se divide, cómo fallamos, Señor, cómo somos infieles. Tú te acuerdas, Señor, de que nuestra vida es efímera, de que nuestra vida pasa pronto como si nunca hubiéramos estado aquí. Y sin embargo, tu amor permanece para siempre con los que te temen, Señor. Gracias porque tu salvación no solamente la hemos visto en nuestra vida, sino vemos cómo tú extiendes también salvación sobre los hijos, de los que son fieles a tu pacto, de los que guardan, Señor, tus mandamientos. Te adoramos, Señor, porque tú has puesto tu trono en el cielo, porque tú gobiernas todo, porque los ángeles, los ejércitos y toda la creación te sirven y hacen su voluntad, Señor. Que podamos adorarte, que podamos alabarte, que lo hagamos con todo nuestro ser, porque solamente tú eres digno, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos la gloria solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.